Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Cinco y cinco, cuatro y cinco en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos. Si es ahora cuando os incorporáis a esta sintonía, arranca el miércoles 25 de mayo. Por aquí el equipo médico habitual y David Muñoz en Barcelona. Vamos a sumar también aquí a nuestro meteorólogo de cabecera desde Rubí, Luismi Pérez. Doctor Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos y lluviosos días.
Aquí. Lluviosos, van a ser lluviosos. ¿Están siendo lluviosos ahora mismo allí o no?
Sí, sí, pero jarrea y lleva ya como 12 horas sin parar.
Vale. O sea que hoy gran presencia de las lluvias en el Mediterráneo, en el norte del país. ¿Van a ir a menos o vamos a tener que ponernos a buen recaudo por las lluvias torrenciales quizá de hoy o no?
No, esta mañana es cuando tendremos que estar más pendientes de esa lluvia. Ya esta tarde va a ir a bastante menos.
Bien, pues ahora entramos en el detalle, pero primero, grabófono, que hoy además empieza con temas alimenticios y nutricionales. Córcoles, vamos a hacer una especie de B-OK.
Sí, vale. Parecido, pero con alguna falta de respeto más. Vamos a hablar de un informativo de La Sexta, de Ancelotti y de algo más. Venga, pon la cabecera, Chema.
El grabófono.
Yo no puedo ir a la presión arriba si tengo un jugador que es gordo.
¡Ostras! ¿Me puedes enseñar qué es lo que acabas de comprar?
Donuts, pan de hamburguesa, nachos...
Bueno, los callos no es un plato así de primeras muy atractivo, pero...
Gordo, lo pongo dentro del área de penalti a rematar.
Me mazo hacer deporte para poderme apretar cuatro o cinco platos de estos.
¡Ostras!
Pero felizmente también vemos muchas excepciones.
Plátanos... Llevo rúcula, piña.
Es increíble, pero bueno.
Estos cereales que no saben a nada, pero bueno, son sanos y hay que cuidarse.
Bueno, es un día muy triste.
Gordo.
Y con mucho pan para mojar en la salsa.
Joder, la que se ha liado con Mbappé, macho. Joder.
Bueno, pues todo esto promete, pero primero, Ancelotti, ¿qué tal? Buongiorno, buenos días.
Buongiorno.
¿Por quién iba eso del delantero gordo? Bueno, ahora vamos a escuchar el audio entero, pero por si quieres darnos ya alguna pista.
No, por nada. No iba ni por Isco, ni por Jovic, ni por Mariano, ni por Hazard, ni por ninguno de los delanteros que no pongo nunca. Será una metáfora sin más.
Bueno, aclarado entonces.
Correcto, correcto, correcto.
Ahora vamos a escuchar la frase de Ancelotti, que ha puesto la sala de prensa patas arriba. Además de un buen entrenador, ahora mismo es uno de los mejores monologuistas de la Eurozona.
Las características de los jugadores que tiene, y punto. La cosa más importante en el fútbol. Yo no puedo ir a la presión arriba si tengo un jugador que es gordo, por ejemplo. Tú tienes que presionar arriba con un jugador delgado, fino, fuerte, gordo. Lo pongo dentro del área de penalti a rematar fuera. Es un ejemplo claro, ¿no? Perfecto antes de una final.
Perfecto. Venga, ahora vamos con un tramo del informativo de mediodía de ayer en La Sexta, un tramo dedicado a la correcta nutrición, pero antes vamos con una interioridad, Roberto, un detalle técnico que en la radio se nota mucho, pero en la tele, por aquello de que está la imagen, es imperceptible. Hablo de las respiraciones.
Este otro niño que ven jugando con su pelota no es real.
¿Os habéis dado cuenta de lo que hace Elena Resano, ¿no? Al recoger cada crónica?
Ah, esto lo hace siempre. Parece que carga la caja torácica, ¿no?
Pero además, como si se fuera a terminar el oxígeno en la Tierra.
Exactamente.
Vamos a escuchar otro ejemplo.
Hoy es una fecha señalada allí. Se cumplen 90 días de la guerra en Ucrania.
Esto
periodismo.
Esto es periodismo, Ferreras.
Respiración, pulmones bien llenos. Elena, ganas de escucharte respirar.
Gracias, Ferreras, como siempre, ganas de abrazarte. Pero Ferreras, que esto es que a ti también te lo noto un poco. ¿Esto es cosa del estilo, del libro de estilo de la casa o qué?
No, esto es que además de dejarte cada día menos tiempo para su informativo, nosotros estamos en el plató de al lado y dejamos a Elena sin aire.
Es verdad que Ferreras tiene pinta de llenar un colchón inflable soplando dos veces, ¿eh? He revisado todo el informativo y he montado las respiraciones de Elena Resano. Vale. Ahí está. Venga, ya podemos ir con Lomollar.
Con Lomollar.
Lomollar.
Con
Lomollar. 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 Está muy de moda decir esto ahora en las tertulias, cuando vas a hablar de lo realmente importante. Lomollar. En La Sexta han contado que nuestra alimentación, siendo jóvenes, afecta a nuestra salud y a nuestra forma de envejecer.
Los primeros 20 años de vida determinan en buena parte nuestra salud. Cómo comemos de niños influye en la aparición temprana de enfermedades como el cáncer o la diabetes. Y los expertos alertan, no lo estamos haciendo bien. No.
Vale, Ferreras, esa sería la premisa, pero a partir de ese momento, no sé, vosotros, periodismo, investigación, ¿qué han hecho, Córcoles?
Periodismo, vamos a escucharlo.
Ya, pero se han puesto a abrir frigoríficos de pisos de estudiantes.
Eso es más de cuatro al día, eso lo habría hecho cuatro al día. No, en La Sexta han ido a la raíz del problema, han montado un control policial en la puerta de un Mercadona y han ido abriendo las bolsas de la compra de los jóvenes.
Nos apostamos frente a un supermercado.
Hola, perdona, ¿te puedo hacer una preguntita?
A fisgonear en las compras de los más jóvenes.
¿Me puedes enseñar qué es lo que acabas de comprar?
Donuts, pan de hamburguesa, nachos,
una hamburguesa.
Tenemos nachos,
yogur griego, hamburguesas, carne picada, pechugas.
Abundancia de productos sabrosos, altos en grasa y ultraprocesados.
Esto parece el cajón de Valderrama aquí en la radio, pero bueno.
Buenos días.
Buenos días, chicote.
Que sepáis que esto que hacen los compañeros de La Sexta no es nada con lo que voy a hacer yo en el próximo GAC, que os vais a cagar.
Hay que decir que también hay estudiantes que comen bien, ¿eh?
Pero felizmente también vemos muchas excepciones.
Plátanos, llevo rúcula, piña.
Y también los hay masocas.
Estos cereales que no saben a nada, pero bueno, son sanos y hay que cuidarse.
Hay que entender que muchas veces los jóvenes recurren a esa comida procesada porque es la más barata. Más barata y casi siempre van, están boquerones, justicos de dinero.
Mira, Roberto, ¿quieres saber cuál ha sido justo la siguiente noticia después de esta en el informativo de La Sexta?
Sorpréndeme.
La noticia siguiente ha sido una oda, un homenaje, una crónica del Campeonato del Mundo de Callos que ha tenido lugar en Madrid.
Bueno, los callos no es un plato así de primeras muy atractivo, pero hoy nos han demostrado que es un manjar de nuestra gastronomía. Se puede versionar de muchas maneras, con garbanzos, sin ellos, con chorizo, con morcilla, pero al final lo importante es la textura. Que se pueda untar.
Buenos incluso en verano, aunque haya que comerlos con el aire acondicionado, un clásico de nuestra gastronomía, de esa consistente.
Me mazo hacer deporte para poderme apretar cuatro o cinco platos de estos.
Y con mucho pan para mojar en la salsa.
Lo que falta son una bebida, ¿eh? Y unos cacahuetes y algo, ¿eh? Vamos, se echa de menos, ¿no?
Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Te lo vas a comer. Hoy visito un piso de estudiantes para comprobar si es cierto que están envejeciendo prematuramente por culpa de lo que comen. Vamos a ver qué me encuentro.
¡Sí! ¡Dígame!
Uy, perdone, caballero. Creo que me he equivocado. Preguntaba por Joel, un estudiante de 19 años.
¡Sí, sí! ¡Soy yo! ¡Eres chicote, ¿no? ¡Te abro!
¡Hola, buenas!
¡Hola, Alberto! ¡Adelante! ¡Pasa, pasa!
Un momento. Aquí hay un malentendido. Yo quería hablar con su nieto, Joel, de 19 años.
No, no, pavo. Si yo soy Joel, que tengo 19 años.
¡Jude, chaval! ¡Jude! 19 años, ¿pero qué comes?
Pues como de todo, en plan de todo, ¿sabes? O sea, en plan random, 24-7, no sé si me explico, tronco.
A ver qué tenemos en la nevera. ¡Jude! Salchichas radiactivas, hamburguesas con 100% de aditivos, bebidas energéticas, monstruo... ¿Esto es lo que comen normalmente?
Eso cuando viven de pasta, en plan mamadísimo. O sea, si estoy pelado, ¿sabes? Pues como peor, en plan peor. Que si chitos, que si donatos, vamos.
¿Y fruta, verdura y pescado?
¿Eso qué es lo que es, pavo?
Joder, aquí tenemos un problema y de los gordos.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, señora. ¿Usted es?
Yo soy la Jessie, la novia del Joel. O sea, en plan relación abierta, o sea, ¿sabes?
¿Pero qué edad tienes tú?
18, pa' 19.
Joder. Pues va a ser verdad que somos lo que comemos, ¡joder!
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez. Oh yeah. Someone said she was asking.
the blagger. I said, tell me your name, is it sweet? She said, my boy is Dagger. Oh yeah.
Mira que en tus visitas a diferentes cocinas y restaurantes, Chicote, te habrás encontrado con todo, ¿eh? Panoramas dantescos. Pero lo de ese piso de estudiante, chaval...
Dantesco, pero dantesco. Aquí sí que tenemos un problema y de los gordos.
De los gordos. Te has traído a Joel,
¿no?
Te has traído a Joel esta mañana.
Está aquí Joel.
Joel.
Sí, ¿qué pasa, pavo? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa,
pavo? Así en plan,
Joel, está... A ver, ha sido una casualidad, pero hemos hecho un gran descubrimiento. Quiero decir que te vas a quedar ya como fijo del Si Amanece, lo sabes, ¿no?
O sea, en plan bien, ¿no?
En plan guay, sí, sí. Pero, ¿19 años tienes?
Sí, 19. Pa 20.
Pero, ¿y haces deporte y comes así, como nos han dicho los compañeros de La Sexta, que coméis y estáis envejeciendo a marchas forzadas, claro?
Sí, en plan barato, en plan... Pues,
en plan, o sea...
En plan lo que pillo, ¿no? O sea...
Ya. A ti lo de... Lo del pronóstico del tiempo, ¿te importa algo? ¿No?
O sea, en plan me la suda.
En plan, no. Yo no sé si vamos a sudar. Hay mucha lluvia ahora mismo por allí en Rubí, nos decía, está jarreando Luismi Pérez. Aún sí. Van a quedar hoy, para este miércoles 25 de mayo, algunas lluvias en el Mediterráneo y el norte del país, pero irán a menos. La mañana será muy fresca, la tarde cálida, sin agobios, ¿no, Pérez?
Así es, dejamos atrás de momento los agobios de la semana pasada, el calor a destiempo que teníamos. Y ahora, mucha gente cuando ponga el pie en la calle se va a quejar del frío, porque ha bajado todavía más la temperatura. Por ejemplo, ahora en Ávila, 5 grados de temperatura, 13 tenemos en Cáceres o en Pontevedra, 15 en Barcelona. Y esa temperatura todavía tiene que bajar un poquito más, justo hasta el momento que se haga de día. La lluvia más abundante entre Cataluña y Baleares. Cuidado en Baleares esta mañana con las tormentas. En muchos casos llevarán granizo. También algún chubasco irá cayendo en el Cantábrico, va a ir a menos, y las lluvias de Cataluña y Baleares también. Esta tarde solamente algún chubasco disperso, al igual que las montañas de Murcia o de la Comunidad Valenciana. El viento de cierzo bastante fuerte cerca del Ebro, la tramuntana en Girona y en Menorca, y en Canarias bastante alisio, que va a hacer que en Barlovento, o sea, en las montañas o en las zonas que miran a norte, haya más nubes y un tiempo un poco más cargado.
Bueno, a ver, Joel, yo creo que... Esto te era bastante indiferente lo del pronóstico del tiempo hasta que has escuchado cómo lo da Luismi Pérez aquí. Claro, porque además después nos cuenta algunas cosas, ya verás, cosas curiosísimas. Aquí hemos aprendido unos cuantos trucos, por ejemplo, para saber, para manejarnos e intuir qué tiempo va a hacer. Y aún quedan un montón de artimañas que tiene que compartir Luismi con nosotros. Por ejemplo, para saber, para intuir qué es lo que nos puede deparar el pronóstico más inmediato. Por ejemplo, hoy nos va a hablar de las hormigas meteorólogas, ¿no, Luismi? Más o menos, las podemos presentar así.
Así es. ¿Sí? Hay muchos animales que son hombres y mujeres del tiempo. Al fin y al cabo, y las hormigas son...
¿Qué son? ¿Trancas y barrancas?
No, son trancas.
Yo no sé si trancas y barrancas dan previsiones del tiempo, pero si te fijas en su comportamiento, seguro que también te puede decir cómo va a ser la atmósfera. Y es que las hormigas son muy sensibles a los cambios de presión atmosférica. Los cambios de presión que nos traen básicamente... pues se asocian, vaya, a cambios también de tiempo directamente, la llegada de anticiclones de tiempo más tranquilo o de borrascas de tiempo más revuelto. ¿Cuándo se ponen más nerviosas? Pues cuando empieza a bajar la presión atmosférica. Cuando empieza a bajar la presión, eso es un síntoma de que se puede estar acercando una borrasca y, por tanto, de que puede llover. ¿Y qué hacen las hormigas, Roberto? Pues se ponen en fila y además hacen hileras, hacen filas muy largas. Esas filas las podemos ver tanto en el monte como en las ciudades, sobre todo, lógicamente, más en campo o en monte, que es donde tienen más frutos, donde tienen más productos y donde tienen más comida, al fin y al cabo, para llevarse, de comida de más calidad, eso sí, para llevarse al hormiguero. Y básicamente se ponen en fila porque se dan mucha prisa, están barruntando que llega lluvia y, por tanto, que no podrán trabajar y no podrán llenar su despensa. Si las vemos esas filas muy largas, cuanto más largas, más todavía, es que el tiempo va a cambiar radicalmente. Y, por ejemplo, es curioso, pero antes de ayer, aquí cerca de Rubí, pues se veían esas filas muy largas y mira luego la que ha caído.
Uh-huh. Oye, y esos volcancitos que a veces son como una especie de volcán, así, ¿no? Que hacen
sí.
En los hormigueros, ¿eso tiene alguna lectura?
Pues también eso, tradicionalmente he escuchado en muchos sitios que eso es síntoma también de que va a llover. O sea, que también se están espabilando para trabajar más deprisa. Y es justamente lo contrario. Cuando nosotros veamos que se forman muchos volcanes en el suelo, o que empiezan a hacer esos agujeros, es que el tiempo se va a hacer más seco y, por tanto, que es muy probable que ya no vaya a llover más. ¿Y qué hacen? Pues básicamente abren directamente esos volcanes, abren galerías dentro de las de los hormigueros para que se ventile, para que todo lo que tienen dentro se seque. Y, de hecho, ese volcán también les sirve para tener un agujero de entrada más grande a ese hormiguero y poder sacar muchas más cosas fuera para que se sequen más deprisa. Por tanto, si las sacan es porque saben que después no va a ser trabajo en vano, sino que ya no va a llover más.
Bueno, llevamos una mañana de un Si Amanece Nos Vamos brutal, ¿eh? Porque hemos hablado de monos, de tortugas, bueno, a ver, de tortugas, según Julián Molina, de hormigas, y ya verás, ¿sí?, lo que ahora vienen unos bichos enormes. Doctor Pérez, meteorólogo de Si Amanece Nos Vamos. Luismi, hasta mañana.
Hasta mañana, gente.
Ay, adiós, gente. Sergio Díez, porque hoy el ciclo de cine, hoy nos va a hacer repasar una de las sagas más famosas de los años 80, la responsable en sí de que volvieran a ponerse de moda los dinosaurios.
Las
de Parque Jurásico, vamos.
Sí, en apenas dos semanas llega a los cines uno de los estrenos más esperados de la temporada, Jurassic World Dominion.
Los humanos y los dinosaurios no pueden coexistir. Hemos generado un desastre ecológico.
Ellie Sattler.
Alan Grant.
No has venido hasta aquí solo para pasar el rato, ¿verdad?
¿Vienes o no?
Es la sexta y última película, el cierre de la nueva trilogía, que, por cierto, recupera a algunos de los actores más famosos de la original, como Sam Neill, Laura Dern o Jeff Goldblum.
¿De esto tiene alguna responsabilidad la Parda? Quiero decir que te ha condicionado para que escojas hoy este ciclo. Parda, ¿tú eres fan de Parque Jurásico, así como marca?
Pues de la primera.
De la primera.
Que para mí es la única. Ah, bueno.
Pues el ciclo va a ser un poquito más ambicioso, ya lo adelanto.
Ya. Pero no, bueno, de la primera quedar. Y de Jurassic World.
Vale.
Es que está muy bien, di que sí, venga, está muy bien.
Pues con esto nos quedamos como anzuelo, hablaremos de dinosaurios. Vaya mañana animal que llevamos. Barceló, Ángels, ¿qué tal? Buen día, buenos días.
¿Dinosaurio Barceló, buenos días?
No.
¿Has
no,
seguido?
Que va. Hemos hablado de monos, de tortugas.
Peor,
dinosaurios.
¿Estás empeorando?
No, y ahora viene la bestia de la radio.
De una gacela, ¿no habéis hablado de una gacela?
No, porque estamos esperando que llegaras tú con tu gracil porte.
Exacto.
Bueno, ¿qué tenemos a partir de las 6?
Mira que le preguntabas a la Parda si era fan, que hoy vamos a hablar del fenómeno fan con el Rincón de la Esquina con Marta y Manuel. Fenómeno fan, ¿por qué la gente se vuelve loca con determinadas cosas? No sé si tú eres fan de algo.
Yo no, ahora mismo no. Lo he sido, de pequeño.
Pero
de un futbolista, por ejemplo, no te puedes considerar.
Ah, sí, de Johan Nesken. Claro. Sí.
¿De Nesken?
Sí, sí.
Yo me hice del Barça por Cruyff.
¿Ves?
Pues pero yo, muy fan.
Pero yo muy fan de Nesken, ¿eh?
Ya,
pero, muy fan.
A ver. Vamos a medir hasta qué punto eras fan. ¿Tú conseguiste el teléfono de Nesken en Barcelona y le llamabas todos los días a ver si algún día se cogía el teléfono y lo invitabas a comer a
casa?
Yo sí.
Pero ¿tú sabes qué me pasó a mí? Cuando yo ya me dedicaba a la información y ya era alguien en minúsculas, pero era alguien en Cataluña.
Sí.
Una vez fui al Barça, al palco del Barça, y me presentaron a Nesken.
¡No!
Y me quedé bloqueada. Yo ya tenía una edad. Claro. No pude decirle nada. Me quedé muda.
A mí me pasó con Cruyff, que después ya, con el tiempo, estando un día grabando una cosa en Radio Barcelona, yo salía de ese estudio y entraba Johan Cruyff para conceder una entrevista a una radio holandesa. Sabes que a veces hay ese tipo de cooperación. Y entonces no le iban los auriculares y yo no le pude decir nada, más que arreglarle, ponerle los auriculares, mirarlo así.
¿Pero tú
como
le llamabas a su casa, en serio?
En serio. Porque nada más llegar
este
a Barcelona.
Está loco.
No, tú has hablado del fenómeno fan, ¿no?
Sí, es que estoy hablando de este tipo de cosas.
1973.
Estoy entre el fenómeno psicópata igual. Sí.
Roberto ya no es fan, pero menos
mal. Hay muchos fans que te cruzan la frontera, sí. Díselo a John Lennon.
Espera un momento, con la candidez de un niño de 6 años que llega a Cruyff a su ciudad, que era del Real Club Deportivo Español, que había ido a Sarriá toda la vida, y que de repente ve a un tipo jugar que dice, este es el fútbol que yo quiero ver. Y entonces abrí el listín telefónico y dije que estaba Cruyff, solo había un Cruyff, y en la calle donde probablemente
es que,
vivía
mira
Cruyff.
Lo que estás diciendo, es que antes los teléfonos de todo el mundo estaban en el listín telefónico.
No, Este, desde luego, no lo cogió nunca porque yo creo que fue una equivocación. Venían de Ámsterdam, de vivir en Ámsterdam, donde allí imagino que no se encontraban con un niño así perturbado y medio cabrón como yo.
Y no tuvieron problema en que su número se
Y aquí en Barcelona después no cogieron nunca jamás.
Bueno, pues fenómeno fan con Marta Emanuel y después en la parte informativa y ahora más serio el tiroteo de Texas. Y bueno, hay nueva entrega de audios de Villarejo. En El País, los van a escuchar. Solo digo que hace referencia al rey emérito, al dinero del rey emérito, a la fortuna del rey emérito y la interlocutora que le escucha sin nada, sin ningún problema, es otra vez María Dolores de Cospedal.
Que ni se despeina, ni tampoco
se
para eso.
Ni se inmuta, ni se inmuta.
Bueno,
pues todo esto, ¿te parece?
Estamos en la era del podcast y de los audios.
Exacto.
Con Villarejo.
Vuelve al dinosaurio.
Venga, vamos. Sí, mira, que además Carlos Iribarren, gran amigo de este programa, dice, hoy estáis hablando de la saga de Jurassic Park. De parda.
Ha estado bien,
Iribarren, sí. Ha estado bien. Bueno, venga, vamos a empezar precisamente por esa, por Parque Jurásico, también conocida, bueno, Jurassic Park, dirigida por Steven Spielberg. Esta fue estrenada en 1993.
Hemos cronometrado al Tyrannosaurus a 40 kilómetros por hora.
¿Tyrannosaurus?
Mm-hmm.
Dice que tiene un Rex.
Ajá. Repítalo. ¿Tenemos un Tyrannosaurus?
Oh. Siéntate.
Doctor Grant, mi querida doctora Sandler, bienvenidos a Jurassic Park.
Un multimillonario invita a un grupo de destacados científicos a visitar la Isla Nublar, en la que ha montado un parque temático con dinosaurios que ha conseguido clonar. La idea es que evalúen si el proyecto es o no viable. Los protagonistas están anonadados, pero coinciden en que supone más peligros que beneficios.
Nuestros científicos han conseguido lo que nadie ha conseguido hasta ahora.
Sí, pero a ellos les preocupaba tanto si podían o no hacerlo que no se pararon a pensar si debían.
El cóndor está a punto de extinguirse. Si yo fuera No. Si yo creara una bandada de cóndores en esta isla, usted no objetaría nada.
No, un momento. No hablamos de una especie destruida por la deforestación o por la construcción de una presa. Los dinosaurios tuvieron su oportunidad y la naturaleza los seleccionó para su extinción.
Se basa en una novela de ciencia ficción de Michael Crichton y los libros de este escritor han sido adaptados al cine en muchas ocasiones. Además, Crichton fue, por cierto, el guionista y director de Almas de Metal, un film que tiene por título original Westworld. Y sí, es el que se ha inspirado la famosa serie de HBO.
Anda, mira, qué curiosidad.
Sí, ya hablaremos otro día de Westworld.
Otro día.
Westworld, de la serie de HBO.
Sí, de la serie.
Esta no le aguantaste ni porque yo, bueno, el tipo de la primera temporada más o menos se la aguanté, pero tú ni eso, parda.
Yo no llegué a terminar la primera temporada.
La idea mola, ¿no? Luego el problema...
Pero sí, la idea está bien, pero...
Porque le viste la trampa, le viste el truco.
Sí, exacto.
Bueno, Parque Jurásico ha dejado frases para la historia, el famoso no hemos reparado en gastos, por ejemplo, o la advertencia la primera vez que ven a un tiranosaurio Rex, no os mováis, su visión se basa en el movimiento.
La película visualmente impresiona muchísimo, es muy emocionante y tiene escenas que son puro terror. Al margen de los protagonistas, destaca también el villano de la función, que no es un dinosaurio, sino un informático obeso que sabotea la seguridad del parque, que al final sufre además el ataque de las mismas criaturas que ha ayudado a liberar.
No me extraña que os extinguierais. Cuando vuelva a bajar, te atropellaré.
Está interpretado por Wayne Knight, que se hizo también muy conocido por su papel desagradable en la serie Seinfeld. Por cierto, otro que sale haciendo de informático en un papel muy pequeñito es Samuel L. Jackson. Parque Jurásico recibió 3 premios Oscar a Mejor Sonido, Mejores Efectos de Sonido y Efectos Visuales. La tenéis de alquiler en Apple TV Plus y en Prime Video.
Le vamos poniendo nota también a estas, como hicimos ayer con las de Tarantino, ¿verdad?
Venga, sí, vamos a...
Ahí está.
Vamos a darle un 8, venga.
Un 8, empezamos bien.
Generosa la parda.
Sí, la segunda entrega también la dirigió Spielberg. Se estrenó en 1997 y llevó por título El Mundo Perdido, Jurassic Park.
Y nos descubre algo que hasta ahora ignorábamos. Existe otra isla llena de dinosaurios, la isla de Sorna. Un segundo enclave donde crían en libertad a estas criaturas antes de llevarlas al parque temático de la otra isla, la de Nublar.
Una familia inglesa descubrió accidentalmente la zona B.
Y ahora es solo cuestión de tiempo para que ese mundo perdido sea descubierto y saqueado.
Esperemos que haya conseguido mantener esa isla en cuarentena y controlada, pero me ha dejado estupefacto.
La historia se sitúa 4 años después de la primera película. El Dr. Malcolm, interpretado por Jeff Goldblum, tiene que ir a rescatar a una científica atrapada en la isla. Pero sus planes van a cambiar drásticamente.
El mundo perdido también se basa en una novela de Michael Crichton. De hecho, el título es un guiño a otro libro, en este caso de Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, que escribió una historia de aventuras en la que los dinosaurios habían sobrevivido hasta nuestros días en una isla. Esta segunda entrega es todavía más oscura que la primera. Tiene una mayor presencia de dinosaurios espectaculares. En la primera se veían más los velociraptores, por ejemplo, pero aquí tienen más presencia los tiranosaurios. El mundo perdido tiene a Julianne Moore y a Vince Vaughn entre los actores, y la podéis ver de alquiler en Apple TV Plus y en Prime Video.
A mí me pasa una cosa, Parda, cada vez que Sergio habla de una película, sea como... Después tú rebajas las expectativas, pero me entran ganas de verla o de reverla, ¿eh? De revisitarla.
Esta merece la pena,
¿qué dicen,
Parda,
los,
¿no?,
cursos? Ya, no sé, a ver, ponme nota y así o echas agua o enciendes todavía más mi fervor por esta, la segunda de Jurassic Park. ¿Qué le pones, Parda?
Es de Spielberg, ¿eh?
Pues vamos a darle... Parda. Va, un 6.5, venga.
6.5, vale.
No está mal, la equivalencia Parda.
Vamos ahora con el cierre de la primera trilogía, que se llama, como no podría ser de otra manera, como le gustan a la Parda, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Jurassic Park 3.
Sí, sí.
Jurásico
esta
3.
Sí que es mala.
Sí, aquí coincido con la Parda, aquí me mojo totalmente. Esta es muy floja, la verdad, es malísima. Se estrenó en el 2001 y en esta ocasión ya no la dirigió Spielberg, sino Joe Johnston. Recupera, eso sí, al doctor Alan Grant, interpretado por Sam Neill.
Vale, necesita fondos para financiar su investigación científica y cuando recibe en ese momento una oferta de una pareja de millonarios, ¿no?,
que le van a dar el dinero si accede a acompañarlos a sobrevolar la isla de Sorna, esa localización B en la que, por cierto, él nunca ha estado.
Ahí hay una pista de aterrizaje. ¿Quiere que tome tierra?
No aterrice, no puede aterrizar. ¿Qué pasa aquí?
Tranquilo, tranquilo.
No pueden aterrizar en esta isla.
Bueno, aterrizan allí de emergencia y se descubre que el verdadero objetivo de la pareja es buscar allí a su hijo, que acabó después de un accidente allí en esa isla.
La película tiene algunas escenas espectaculares. Presenta un nuevo dinosaurio muy peligroso, el espinosaurio, que acaba además de forma tremenda con un tiranosaurio rex, y da más importancia a las criaturas voladoras. Eso sí, el momento más icónico de Parque Jurásico 3, y yo añadiría ridículo también, es un plano bastante extraño, que después se nos aclara que es un sueño, en el que el protagonista escucha hablar a un velociraptor. Este momento gana en impacto cuando ves que un velociraptor está tranquilamente subido dentro de un avión y se pone a hablar. Jurassic Park 3 tiene también en su reparto a William H. Macy y a Téa Leoni. La tenéis de alquiler en Apple TV Plus, Rakuten TV y en Prime Video.
Miedo me da, Parda. ¿Llega al 5 o no?
No, esto no llega al 5. Esto es un 4.5 y porque salen dinosaurios, por la banda sonora de John Williams,
vale,
y poquito más.
Y porque te ha pillado con buen cuerpo, sí, y generosa. Sí,
el film Affinity tampoco llega al 5, por cierto.
Ya, pues mira.
Venga, saltamos hasta el año 2015, cuando se volvió a lanzar la saga con una nueva película. En este caso era Jurassic World.
Se ambienta 22 años después de los acontecimientos de la primera película, en la isla original, donde ahora sí se ha conseguido abrir con éxito un enorme parque temático, con versiones domesticadas, menos peligrosas, de los dinosaurios más conocidos.
Claro, que los problemas empiezan cuando un nuevo dinosaurio de una especie inventada, que nunca antes ha existido, resulta ser mucho más inteligente de lo que se pensaba, se escapa de su recinto y comienza a causar estragos entre los visitantes del parque.
Queríamos que ella fuera aún más grande que el T-Rex.
¿Qué ha pasado con su hermano?
Se lo comió. ¿Qué es eso?
Su implante localizador. Se lo ha arrancado.
¿Cómo ha sabido hacerlo?
Recordaba dónde se lo pusieron.
La película...
Es que es listo...
Y qué memoria, ¿eh? Tiene muy buena memoria. La película está protagonizada por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, y a mí me gustó mucho, creo que a la Parda también, por lo que ha dicho antes. Es un buen homenaje a la primera entrega, conserva su esencia, pero actualiza las ideas visuales y mete más humor. Además, incluye algunas novedades, como que el protagonista es capaz de entrenar a velociraptores. Estos han pasado de ser villanos a ser aliados.
No se trata de control.
Quieto.
Es una relación basada en el respeto.
Estos animales piensan, tengo que comer.
Tengo que cazar. Tendrías que entender al menos una de esas cosas.
Jurassic World tiene algunas escenas espectaculares e incluye homenajes a escenas tan famosas del film original como el encuentro entre el tiranosaurio y los velociraptores. Está dirigida por Colin Trevorrow y la podéis ver de alquiler en Apple TV Plus y en Prime Video.
Sí, buena puntuación para esta.
Sí, sí, esta es entretenida, está bien. Vale. Un 7.5.
Venga, pues esta tuvo su continuación en una película de 2018, por cierto, Jurassic World, El Reino Caído, dirigida por Juan Antonio Bayona.
Aquí empiezan a hacer lo que no le gusta a la Parda, de no decir Jurassic World 2, sino Jurassic World, El Reino Caído, empezar a jugar un poquillo, pero bueno. Es una erupción volcánica, amenaza a los dinosaurios que aún siguen en la isla del parque, contactan con el protagonista para que ayude a evacuarlos, pero todo se trataba de una trampa.
¡Era todo mentira!
Usted demostró que los raptores obedecen órdenes. ¿Nunca pensó cuántos millones valdría uno adiestrado? Van a venderlos.
A Bluno. La quieren para algo más. ¿Qué es esa cosa?
La han hecho ellos.
Esta es la criatura más peligrosa que haya caminado sobre la Tierra.
Vamos a acabar con todo esto.
En esta entrega, los dinosaurios ya salen de la isla, se introducen en el mundo de los hombres y se explora la relación del protagonista con el velociraptor Blue, azul, un animal al que coge mucho cariño. Repiten prácticamente los mismos protagonistas de Jurassic World, de la entrega anterior, y es la más reciente, la inmediatamente anterior a la nueva Jurassic World Dominion, que se estrena el próximo 9 de junio. Podéis ver Jurassic World, El Reino Caído, en Netflix.
Bueno, pues de momento esa es la última y, por lo tanto, última nota, Parda, que le damos a esta segunda parte de Jurassic World.
Pues un 5.5. Es que esta me dejó un poco fría.
Ya, vale. Venga, 5:35, 4:35 en Canarias. Vamos con el repaso a la prensa de este miércoles. El Supremo ha rectificado su criterio inicial y ha decidido entrar a revisar los indultos al procés.
La sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha cambiado su composición. Donde antes había una mayoría progresista, ahora es conservadora y el criterio sobre los indultos ha cambiado. En enero el Supremo rechazó todos los recursos contra los indultos que habían presentado PP, Vox y Ciudadanos, al considerar que no tenían legitimidad para recurrir la decisión del Gobierno, pero ahora acepta estudiarlos y tendrá que dictar sentencia. El giro del Supremo se celebra hoy en los editoriales de La Razón y El Mundo. En este último hablan de una victoria de la separación de poderes. Desde el Gobierno, la portavoz Isabel Rodríguez defendía ayer su actuación al indultar a los líderes del procés.
Que el Gobierno defiende la legalidad de todas sus actuaciones, de todas, y además en el caso de la situación de los indultos, no solamente la legalidad, sino la utilidad. La utilidad en aras a la convivencia y a la recuperación de la normalidad en Cataluña.
Dice La Vanguardia que los indultos vuelven a tensar las relaciones entre Esquerra y el Gobierno.
Demostra que la justícia espanyola, pel que respecta a les qüestions de Catalunya, està altament polititzada.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, decía ayer que este cambio en el Supremo demuestra que la justicia está politizada.
Otro de los temas destacados del día tiene que ver con Cataluña, porque los principales partidos políticos de la comunidad han llegado a un acuerdo para impulsar una ley educativa que evite el porcentaje impuesto por los tribunales para el uso del castellano.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña impone a las escuelas que un 25% de las clases se den en castellano, pero ahora los partidos independentistas En Comú Podem y el Partido Socialista de Cataluña han llegado a un acuerdo para impulsar una nueva ley que catalogue al catalán como lengua vehicular y al castellano como lengua de uso curricular. La noticia se interpreta de maneras distintas en la prensa. El Mundo titula: el PSC pacta con el separatismo burlar la sentencia del español. ABC escribe: el Gobierno avala que el separatismo destierre el castellano de las aulas. Distinto enfoque le dan El País y La Vanguardia. En los dos casos ellos subrayan que en Cataluña se ha logrado un amplio acuerdo político para dar respuesta a la sentencia.
El País publica hoy un nuevo capítulo de los audios secretos de la corrupción. En ellos, Villarejo, como nos adelantaba hace unos minutos Ángeles Barceló, le revela a María Dolores de Cospedal que el emérito tenía una cuenta en el extranjero sin declarar.
Lo hizo dos años antes de que esa información saliese a la luz gracias a la investigación de la Fiscalía Suiza. El comisario Villarejo, ahora jubilado, presumía entonces de tener todos los datos sobre la fortuna oculta del rey Juan Carlos I. En esa conversación, que se emitirá dentro de un rato en Hoy por Hoy, le cuenta además a la exsecretaria general del PP, a María Dolores de Cospedal, que el servicio antiblanqueo había estado investigando distintas sociedades en el extranjero, entre ellas una del rey emérito. Según lo que cuenta Villarejo en los audios, el entonces director del CNI frustró una operación contra el independentismo para proteger la cuenta del rey Juan Carlos.
La imagen de portada de La Vanguardia nos lleva a Estados Unidos, donde anoche se produjo un tiroteo en un colegio en el que han muerto al menos 19 alumnos.
El autor de la masacre es un chico de 18 años que irrumpió en un colegio de Texas con un arma y, de acuerdo con las informaciones preliminares que ha dado la CNN, ha matado a 19 niños y dos adultos. Según ha contado el gobernador del estado, el atacante ha sido abatido por la policía. Esta madrugada, el presidente Joe Biden ha sido muy duro contra lo que ha llamado el lobby de las armas.
I am sick and tired of it.
Dice Biden que hay que actuar y se preguntaba por qué Estados Unidos es el único país en el que se dan estas matanzas. Según el New York Times, desde 2012 no se producía un tiroteo escolar con tantos muertos.
Y de vuelta a los asuntos más próximos, asuntos nacionales. Bueno, Pedro Sánchez ha estado en el Foro Económico Mundial de Davos. Allí ha defendido la economía española y ha insistido en la idea de que España va a convertirse en un referente en microchips.
De hecho, ayer precisamente el Consejo de Ministros aprobó un proyecto estratégico dotado con 12.000 millones de euros de aquí a 2027 para hacer de España un país referente en microelectrónica y en semiconductores.
And precisely today my government is approving a new landmark strategic project.
De ello ha presumido Sánchez desde Suiza en el Foro de Davos, en inglés, como escuchábamos, ha asegurado que España quiere estar a la vanguardia en la fabricación de estos productos que tanto han escaseado en los últimos 2 años.
¿Se puede?
Adelante, pasa. Tú debes de ser mi nuevo asesor tecnológico, ¿verdad?
El mismo que viste y calza. Y no vea cómo calzo, mire qué manguera de aluminio. Vengo seco, ¿tiene un whiskito por ahí?
No, pero puedo ofrecerle un vasito de agua.
¿Agua? ¿Qué quiere, que me oxide?
Mejor aceite, entonces.
Déjelo. Bueno, vamos a ver qué sabe de nuevas tecnologías.
¡Un huevo! Vamos, que te he contratado, pero ni sé por qué.
¿Podrías decirme que es un superconductor?
Eso es fácil. Un superconductor es Fernando Alonso, Carlos Sainz, Verstappen... Hamilton no, que me cae mal, es un chulo.
Madre mía, estamos apañados. ¿Al menos puede decirme algo de los chips?
¿Chips? Pues sí, que pueden ser de boniato... Muy ricos, de alcachofa o patatas chips, las más conocidas. Eso sí, luego da mucha sed.
Sí, sí, mucha sed. Me parece que voy a tener trabajo con usted. Al menos sabrá lo que es un mega.
Hombre, por favor. Mega es una palabra que se pone delante de un adjetivo. ¿Quieres que la use en una frase de ejemplo?
Sí, quiero ver dónde acaba todo esto.
Pues a ver, ese coche es mega bonito. O ese traje es mega caro.
¡Ay, madre mía! Voy a encenderme un pitillo porque esto no hay quien lo aguante.
Perdón, aquí no se puede fumar.
¿Sin whisky, sin tabaco? ¿Por qué no me lleva el desagüe y acaba con este sufrimiento?
¡Qué sentido del humor! Oh, no es coña. Yo es que ya nos pillo a los robots.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
Aquí sí, sí que se entere nadie, pero aquí un pitillito te puedes echar.
¿Sí? Tranquila, sí. ¿Puedo fumar aquí?
Ahí está. Bueno, a ver, en la calidad en la que estás tú, sí. Porque esa se hace una excepción. Es para robotijos, quiero decir.
Ah, bueno, entonces gracias.
Sí, nada. Échate un whiskito también.
También.
Bertín, no veas cómo se está poniendo aquí el bicho, ¿eh?
A mí, ¿cómo se está? No sabe nada, ¿eh?
Está desayunando ahí.
Está desayunando fuerte, un buen desayuno.
Me sorprende que Sánchez no dejase a vender tomarse un whisky, porque acordaos que OK Diario decía que se había puesto fino a vino, ¿no?
Sí, claro. Eso es.
Sí.
Se puso fino y se pasó por el forro las recomendaciones.
Pero yo lo que no entiendo todavía, Inda, ¿por qué utilizasteis esa fórmula de se pasó por el forro y no...? O sea, cuando uno ya se mete ahí a barraca, pues ya entra hasta el fondo,
¿qué
¿no?
quieres
hasta
decir? La que se pasó por los cojones.
El forro, el forro. Sí. Hombre, hubiera sido un giro también interesante. A ver, venga, 5:43, deportes. El Real Madrid cuenta los días para emprender el viaje a París, donde le espera la final de Champions. Y anoche pasaba por aquí por el larguero uno de sus pilares, Vinicius Junior.
El delantero brasileño ha tenido una temporada sobresaliente en el Madrid, ha conseguido encajar a la perfección con Benzema y tiene por delante el reto de afrontar su primera final este próximo sábado. Con todo el culebrón de Mbappé, anoche Carreño le preguntaba sobre los rumores de que el PSG se ha interesado por él, pero Vinicius dejó claro que solo tiene ojos para un club.
Estoy cerca de mi renovación y la verdad que estoy muy contento en el mayor club del mundo. No quiero salir de aquí, quiero estar aquí por tanto tiempo como Sergio ha quedado, como Marcelo, como Karim, como Luca, que han jugado aquí tanto tiempo que han hecho una historia muy bonita y yo quiero seguir como ellos.
Este sí que es leal, ¿eh? Tu sobrino Roncero, este...
Este sí, joder. No, no el otro, no la tortuga.
El otro no quieren
inventar. Tortuga asquerosa.
No quieren inventarlo, ¿no? O sea, no quieres escuchar. A ti, ¿qué te entra por el cuerpo cada vez que escuchas Mbappé.
Yo, mira, ya de momento, ya la úlcera de estómago se me abre, empieza a sangrar y me pongo de los nervios, macho, es que no quiero ni escucharlo.
Bueno, pero el dúo de tu sobrino con Benzema, ese ha sido decisivo, ¿eh?
Este
sí.
Este es decisivo, ha sido muy, muy, muy decisivo. El delantero francés dijo ayer en una entrevista que Vinicius está entre los 5 mejores jugadores del mundo y el brasileño le devolvió el cumplido en el larguero.
Carence de un grandísimo jugador, una leyenda, y que está un gol también de pasar a U. Yo di pase para que empate con Raúl y ahora ojalá pueda dar pase en la final para que pase Raúl y que ganamos en París.
Decía
Raúl, Raúl.
Raúl.
Decía Vinicius que su objetivo es ayudar a Benzema este sábado a superar a Raúl,
Raúl.
Como el segundo Raúl. Máximo goleador de la historia del Madrid. Y es que ahora mismo los dos están empatados con...
¿Con quién? ¿Quién está empatado? ¿Quién está empatado?
Con Raúl.
Con Raúl.
¡Dembélé!
Raúl.
El pobre, ya me gustaría a mí hablar portugués como él habla español, claro, claro. Así que voy a dejar de reírme. Raúl y Benzema están empatados con 323 goles por detrás de Cristiano Ronaldo, que marcó 451 en su etapa madridista, así que el objetivo de Vinicius es que Benzema supere a Raúl.
A Raúl, que aquí no se está riendo nadie de ninguna forma de pronunciación, sí, no solo del descubrimiento onomatopéyico incluso que ha conseguido, Vinicio, ya está. Raúl.
Reconozco que me ha llevado un tiempo saber a qué se refería. O sea,
Sí.
Escuchando la entrevista he dicho. Raúl,
no,
claro.
No será más fácil un corte de Joe Biden traducirlo de Zelensky que este. Bueno, la final de la Champions es la última cita de la temporada y la mayoría de clubes están parados, así que aprovechando esa pausa, Marcelino García Toral ha anunciado que deja el Athletic Club de Bilbao.
Sí, el entrenador no va a seguir la próxima temporada porque dice no sentir la confianza del club. El técnico llegó bajo la presión de Aitor Elizegui, pero ahora que se va, van a celebrar elecciones. Marcelino asegura que no siente el apoyo suficiente como para seguir.
Creía que se podía dar esta circunstancia, pensaba que era lo más normal que se diera. Mi máximo respeto, no estoy dolido y así se lo he manifestado, y esto es fútbol. Los que estamos, digamos, en la oferta tenemos que saber cuál es nuestra posición y entender que la persona que dirige puede elegir entre multitud de posibilidades para ser entrenador del Athletic.
Ahora que está libre, su nombre vuelve a sonar como sustituto de Luis Enrique al frente de la selección, aunque para ver eso yo creo que todavía queda un tiempo.
Todavía sí. En tenis, Paula Badosa se ha estrenado en Roland Garros ganando contra la francesa Fiona Ferro.
Además con un contundente 6-2 y 6-0 en 54 minutos. Badosa, que es número 3 del mundo, recupera la confianza después de una mala racha y empieza con buen pie este torneo en el que el año pasado llegó hasta cuartos y el anterior hasta octavos. A ver si este año se supera. Su próxima cita es mañana.
Y hoy es el turno de Nadal y de Alcaraz.
Sí, el de Manacor se enfrenta al francés Corentin Moutet sobre las 9 menos cuarto de la noche y Alcaraz en unas horas, sobre las 3 de la tarde y contra otro español, contra Albert Ramos. El serbio Novak Djokovic también juega hoy contra el eslovaco Alex Molkan.
Y no podemos acabar este repaso a los deportes sin hablar del hombre de la semana, que no es otro que... Roncero.
No. Espérate que me tapo los oídos. Espérate que me tapo los oídos.
Vamos a hablar de Kylian Mbappé, que después de decir hace 2 días que el Real Madrid era el club de su infancia, desde chiquitito y esas cosas, tal. O sea, como pues ayer dijo lo mismo, pero sobre el Milán.
Sí, el francés parece tener un club por país. El Liverpool es el equipo de su madre, el Real Madrid...
Por el color, el Liverpool, el rojo. Muy bonito para su madre.
El Real Madrid es el de sus sueños, pese a que lo ha rechazado, y el Milán, el de su infancia. Según ha contado Mbappé a la prensa italiana, su niñera era italiana también, pero, y claro, pasaba mucho tiempo con ella y su familia, así que se convirtió en hincha del Milán. Ha asegurado, de hecho, que en Italia solo jugaría en ese club. Pero que no se hagan ilusiones.
¿Qué jeta tiene Roncero? O sea, es que No me extraña.
Pero si es que al final hay que tomarse a cachondeo, ¿eh? Porque
oye,
es que macho...
Roncero, este tío que no juegue nunca. que no juegue aquí nunca. En la vida.
Aquí, mientras yo esté vivo, en la vida va a jugar en Madrid.
Es que esto a Roncero le va a gustar. La estrella del PSG está de gira mediática y a Marca le ha contado que nunca habló con Florentino de dinero.
¡No!
Que eso lo hacen su abogada y su madre, porque él solo habla de deporte y en el campo.
Y de metafísica, sí.
Muy buenas noches. Bienvenidos a Superfloren. Fíjense ustedes. Qué pena. Qué triste. Qué lamentable. Ni un hombre puede llegar a más, ni un pesetero a menos. Don Kylian Quilito Quilete, ese roedor convertido en futbolista, ese Judas capaz de traicionar a todo y a todos, y ya lo han visto. Ni una mala palabra, ni una buena acción. La tortuga ninja, como se le conoce, demostró ser un hombre sin honor, un abrazafarolas, correveidile, chupóptero y, sobre todo, un estómago agradecido. Y llevo ya más de 30 años en esta bendita profesión, cantando y contando las verdades del barquero. Vamos a hablar con el traidor, digo, con el protagonista. Don Kilian, ¿cómo estamos, querido?
¿Qué pasa, Superfloren?
Hombre, ahora me contestas, después de 10 días sin cogerme el teléfono. Ya sabes que el tiempo es ese juez insobornable que da y quita razones.
¿Qué coño dices? A mí no me calientes la cabeza, ¿eh?
Para la cinta. Mira abajo, he intentado decírtelo por activa y por pasiva. Con el Real Madrid no se juega. ¿Te enteras?
Pues yo he jugado como he querido y encima he sacado un dineral. Por cierto, yo desde pequeñito siempre fui del Milán.
¡Hala! Y ahora dice que era del Milán desde pequeñito.
Y no solo del Milán, también era del Albacete y del Logroñés y de la Arandina. De todos y de ninguno.
Vale, majo. Que te la pique un escarabajo. En mi programa no tolero que se cachondeen de un servidor. Eso, si quieres, se lo haces al Kelafi, Kelafo, Kelafes.
Lo que tú digas, pero os la he metido bien doblada, ¿eh?
Esto no está pagado.
Uy, que no. Está pagado y bien pagado.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
Para las 6, para las 5 en Canarias. Bueno, han pasado ya más de 24 horas de la entrevista de Luis Suárez aquí en El Larguero y creo que el grabófono, digamos, 24 horas después, paciencia, paciencia, que aquí llega el resumen que de verdad nos interesa.
Es una cosa muy, muy claro, artesanal, que sí, requiere de tiempo. Es el resumen que incluye las mejores palabrotas de Manu Carreño en la entrevista. En la base de datos teníamos esto de anteriores entrevistas.
Joroba. Sí. Joder. La madre de Dios. Joder.
Bueno, esto es como las listas de Spotify cuando son colaborativas. Si algún oyente escucha alguna palabrota de Manu Carreño, pues nos avisa en arroba si amanece y la vamos sumando a la base de datos.
Es increíble. Pero bueno.
En cuanto a la entrevista con Luis Suárez, la primera, que era la primera entrevista que daba Luis a una radio en España en una década de trayectoria aquí. El inicio ya promete.
¿Habías venido alguna vez aquí?
Nunca, ni a ninguna radio de España.
Joder, macho, no será porque no lo llevas unos años, ¿eh? Joder, qué honor, macho, que esté aquí visitándonos en directo. Aquí nos podéis oír.
Joder, macho, este tío me está copiando, me pone a hablar, macho.
Tranquilo, Roncero, tranquilo, que ahora vamos a hablar también de Mbappé y un poquito más todavía y te dejamos el micrófono abierto.
Joder, sin embargo, no fueron todo joderes en la entrevista, también hubo algún...
Hostia.
O dicho de otra manera...
Ostras.
O dicho de la misma manera que la anterior, pero más despacio.
Ostras.
O dicho y pensado por el mismo Manu Carreño.
Y ostras, macho.
Y ahora ponemos este que contiene un joder, un joe, un macho y un Mbappé y que nos viene perfecto para cambiar de tema.
Joder, la que se ha liado con Mbappé, macho.
Joder, macho. Bueno, ¿tenemos algo nuevo, macho, de Mbappé?
Ha sacado pecho, Roberto, la única persona que podía sacar pecho, que es el único que hace año y medio se reía del tema. Es el Kun Agüero, que pusimos un audio que ya se reía con Ibai y le preguntaba, sí. ¿Ha venido a que no? Bueno, pues el Kun Agüero sigue haciendo sangre con el no fichaje de Mbappé.
¡Qué hijo de puta! ¿Qué pasó, Ibai? ¿Qué pasó con Mbappé? Te lo dije, boludo, te lo dije hace un año y medio. Venir rompiendo las pelotas. Mbappé al Madrid. ¿Y dónde está Mbappé? Se quedó en París.
¿Ya? Pero...
Mamá, ¿te creíste que iban a traer a Mbappé?
Hay que decir que en el vídeo va comiendo galletas mientras habla, que es una cosa que está bastante bien. Y vamos a terminar con una nueva aplicación que hay disponible, una de estas cosas modernas de los móviles, que diría Roncero.
No, te la mando directamente por WhatsApp.
Venga, mándamela,
ya que hay móviles, estas cosas modernas.
La aplicación se llama Alkifriend, que es una derivado del petróleo, a esto que se te queda en los pulmones cuando fumas.
Alkifriend,
pero no. Es una aplicación para alquilar amigos. Tú entras, reservas un par de amigos para ir a mirar unas obras en Aluche o para comerte unos pastelicos de carne en Murcia, pagas la tarifa y ahí tienes tus amigos. Ahí, así lo cuentan en La 1 de Televisión Española.
Hoy en día se puede alquilar prácticamente de todo.
Suri no conocía a Manuel y Carmen hasta este momento.
Hola, ¿qué tal?
Mucho gusto.
Les ha unido esta aplicación.
Por fin llegamos.
Por fin.
Son amigos de alquiler que ha contratado en varias ocasiones, en este caso, para ir a una terraza.
La verdad que la aplicación viene muy bien.
Ellos cobran entre 15 y 30 euros la hora, contratan sus servicios para acudir a eventos sociales, salir de fiesta o ir al cine.
Yo a mí me la recomiendo mi hermano. Que me dijo que estaba bien.
Estaba bien. Bueno, nosotros afortunadamente no tenemos que pagar para contar con amigos, amiga en este caso, con la que vamos a cerrar hoy el programa, con Yoli Datos. Muy buenos días, vicepresidenta Yolanda Díaz. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Robertiño, ¿qué tal? Toma, te traje un regaliño.
Anda, esto es un pin.
Y no un pin cualquiera, ¿eh? Un pin de Sumar.
Su nuevo partido, ¿eh?
No. ¿Sí? Mi nueva asociación. Oh,
perdón.
Cuidado.
¿Verdad? Y este es el nuevo logotipo que ha dado tanto que hablar, ¿no?
Sí.
Pues no me extraña, hay quien apunta que parece una cruz en lugar de un signo de suma. Le ha quedado un poco entre... bueno, un poco religioso, ¿eh? Y necrológico.
¿Pero qué dices?
Hombre, eso es lo que me parece a mí.
¿Que parece una esquela? ¿En
sí,
serio?
Sí.
Pues no era mi intención, vaya cagadiña, ¿eh? Ya. Habrá que darle una vueltiña.
Dele una vuelta.
A ver si al final nos van a votar los de la derechita valiente.
¿Pero cómo vota? ¿Ha dicho votar? Pero si no es un partido.
Sí, o sea, no.
No.
Bueno, yo ya me entiendo.
Ya está en campaña.
¿Qué dices? No es una campaña, es un proceso de escucha.
Uf, esto suena a eufemismo uno tras otro.
No, son cosas muy distintas, nada que ver.
Vale, entonces tampoco tendrá programa, claro.
¿Programa? No, a mí me interesa un nuevo contrato democrático con la ciudadanía.
Madre mía, así sacamos poco en claro, ¿eh?
Pero nada de nada, ¿eh? Biquiños.
Hoy me visita de nuevo mi amiga Yolanda Díaz para presentarme no sé qué proceso de escucha y no sé qué asociación, que no es un partido, pero puede que lo sea. Uy, menos mal que ya está aquí, chiquillo.
Buenos días, Bertiño.
Pero bueno, Yoli, qué guapísima está.
No me gustan los piropos, pero te lo agradezco por educación. Toma, te traje un albariño ecológico feminista.
Entonces será albariña, ¿no?
Muy gracioso.
Bueno, chiquilla, cuéntame cómo es eso de la escucha de proceso.
Al revés, proceso de escucha.
Es como una campaña electoral, ¿no?
No, es un proceso de escucha.
Joder, ¿y eso tiene algún programa?
No, lo que hay es un contrato democrático con la ciudadanía.
Pues me quedo como estoy. Pero entonces tu intención no es conseguir un gobierno con Yolanda Díaz.
No quiero un gobierno, sino un proyecto de país.
Me estás mareando, Yoli. ¿Por qué no le llamas al pan pan y al vino vino?
Está bien. Y hablando de vino, me apetecería mojar el gaznate y acompañarlo de algún refrigerio.
No te entiendo, pero ¿puedo ofrecerte una copita de vino y un plato jamón?
Pues justo lo que te he pedido.
Desde luego, eres un libro cerrado, ¿eh? Vienes encriptado.
Qué tontiño. A mí me gusta llamar las cosas por su nombre. Por cierto, ¿dónde se ubica el excusado?
¿Perdón?
Sí, hombre, el toilet.
A mí o me hablas en cristiano o me pierdo.
El baño, ¿que dónde está el baño?
Anda, leche, ve, así sí que te entiendo. Mira, ¿ves ese pasillo de ahí? Pues caminas unos 800 metros, giras a la izquierda, luego coges la rotonda, primera salida y a la derecha.
¿Qué? Pero tan lejos.
Tranquila, mujer, que ahí tienes un patinete eléctrico, que tienes cara de que te ha dado un apretón.
No, me encuentro indispuesta con episodios de meteorismo intestinal.
Pues eso, un apretón. ¡Qué fenómeno!
Nos vamos con Roberto Sánchez. Cadena Ser.